Si pensás en territorio, si crees que es posible conversar con las vecinas y vecinos, con estudiantes y docentes, entonces subite a bordo de 103 PIM, el espacio del Programa Integral Metropolitano que te da la bienvenida. Ya comienza 103 PIM, la universidad en territorio.
Buenas tardes, bienvenidos a otro programa de 103 del PIM. Este programa estamos celebrando los 5 años del EFI de Pedagogía, Política y Territorio. Y bueno, para eso vamos a estar conversando sobre todo lo que significa un EFI, sobre todo de pedagogía. Para eso nos acompaña hoy Agustín Cano, que es docente en el PIM. Buenas tardes, Agustín.
¿Cómo estás? Buenas tardes y un gusto estar en otro programa de 103.
Genial. Tenemos a Guillermo también, Guillermo Moreira, estudiante, ex estudiante.
Bueno, buenas tardes también y gracias por la invitación.
No, por favor. Y vamos a tener más adelante en el otro bloque a Cecilia Gastambide, que es la profesora del Liceo 58, que trabaja en el PIM también y participó obviamente de este EFI. Así que empecemos a conversar un poco, vamos a meter a la gente en el tema. ¿Qué es un EFI?
Bien, un EFI es un acrónimo que condensa las palabras espacio de formación integral. Y un espacio de formación integral es un dispositivo que la universidad se ha dado desde hace un tiempo para intentar que la extensión universitaria, el trabajo con la comunidad, con las organizaciones sociales, el territorio, pueda ser parte de las propuestas formativas curriculares de los y las estudiantes de la universidad en todas las áreas de conocimiento, facultades, etc. Entonces es un dispositivo muy flexible que puede tener distintas características según distintas situaciones, contextos, problemas que aborda, disciplinas que integra, etcétera, ¿no? Claro. En nuestro caso es una propuesta formativa en el campo de la educación y es realizado conjuntamente entre el Núcleo de Educación y Territorio del PIM con el Instituto de Educación de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, que desde el 2018 desarrolla conjuntamente este EFI.
Este, genial. ¿Y cómo surge este EFI? ¿Bajo qué necesidades?
Bien, este EFI surge de intentar, respaldar o poder cualitativamente dar un nuevo paso en un vínculo de trabajo que teníamos entre el PIM y el Instituto de Educación y que pudiera, aprovechar o darle otra riqueza formativa a las experiencias de extensión que desarrollábamos desde el Núcleo de Educación y Territorio del PIM. Tenemos distintas líneas de trabajo en Villa García, en Punta de Rieles, en Bella Italia, en el kilómetro 16, con escuelas, con organizaciones sociales, con la enseñanza media, una línea de trabajo fuerte con UTUS y liceos. En su momento, conversando con Pablo Martínez, que es el profesor del instituto con quien iniciamos esta propuesta, y Pablo integra desde entonces y hasta el presente el equipo de docente del EFI, hicimos una primera propuesta en 2018 que se llamaba diferente a como se llama ahora, se llamaba Alternativas Pedagógicas y Territorio. Porque buscábamos poder generar un espacio de formación donde la extensión tuviera un lugar importante, claro. El trabajo en el territorio, el trabajo con las organizaciones, con las comunidades educativas, con los educadores y las educadoras, y que desde allí pudiéramos poner a trabajar ese referencial teórico y metodológico de las alternativas pedagógicas, no en el sentido de los innovacionismos tecnodidácticos que descubren la pólvora todo el tiempo, sino más bien como una búsqueda realizada en conjunto con los sujetos desde el territorio, desde las experiencias, de producir saberes, de buscar respuestas que puedan tener, abrir caminos de alternatividad a determinadas situaciones que se quieren transformar, ¿no? Claro. Y ahí empezó la historia esto.
Claro, por supuesto. Siempre los estudiantes, junto con la universidad, yendo al territorio y junto con la gente del lugar, trabajando para mejorar las problemáticas, ¿no?
Exacto.
Iba a preguntarle a Guillermo qué le parecía, cómo, si él había sido parte, cuándo.
Claro, yo participé del EFI de Pedagogía Política y Territorio, ahí ya tenía ese nombre, en el 2019, y bueno, y durante la segunda parte del 2019 fue cuando nosotros tuvimos la experiencia práctica ahí, que como decía Agustín recién, esto era un diálogo de saberes entre la universidad y las personas que están ahí en el territorio, y las instituciones también. Y bueno, y ahí aplicando metodologías propias de la extensión universitaria, como el mapeo participativo de problemas, estuvimos tratando de identificar algunas de las problemáticas que aquejan a las personas ahí que residían, concretamente en el kilómetro 16, que fue donde estuvimos nosotros participando.
Claro, genial. ¿Qué era lo que querías decir tú, Agustín?
No, no quería olvidarme de mencionar al equipo docente del EFI, porque mencioné a Pablo ahí del origen.
Sí, desde acá podemos saludar a Marcelo y a Victoria, que siempre están con nosotros.
Sí, sí. Pero... No, y en particular de este EFI, el equipo docente está integrado también por Karina Casanello, Valeria Cavalli, Cecilia Sánchez, además de Pablo y quien habla. Y en estos 5 años hemos tenido el aporte y la participación muy importante de distintas colegas y colegas de tanto del PIN como del Instituto de Educación, así como de docentes invitados. Ahí capaz que no nombro para no olvidarme de nadie, pero sí mencionar que es un EFI que se construye desde estos dos espacios, pero que integra también como docentes invitados a compañeras y compañeros que van cambiando año a año, de distintos servicios, distintas facultades, también colectivos, ¿no? Colectivos de docentes, educadores, maestros. Y que en cuanto a la propuesta, está abierta a estudiantes de todas las facultades de la universidad, pero también del CFE. De hecho, Guille llega al EFI como estudiante de Educación Social.
Exacto. Claro, 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 genial. O sea, cualquier estudiante de cualquier facultad puede anotarse al EFI. O sea, eso se promueve en todas las facultades.
No. Sí, se difunde por igual a través de las unidades de extensión y, bueno, de los medios de difusión en general. Claro. Pero también del CFE de la ANEP, del Consejo de Formación y Educación de la ANEP. Entonces hemos tenido estudiantes de magisterio, de profesorado, del IPA, de educación social, sobre todo. Hemos tenido todos los años compañeras y compañeros que enriquecen mucho ese encuentro de estudiantes de distintas formaciones y también instituciones que tienen en común abordar y estarse formando en temas educativos.
Claro, claro. Eso lo hace más integral, más interdisciplinario todo.
Sí.
Eso está muy bien. Bueno, yo quiero aprovechar este momento para avisar a la gente que si se quiere comunicar con nosotros, para dar su opinión, para mandar un saludo a los aquí presentes, se pueden hacerlo por WhatsApp y por Telegram al 092-555-982. Los vamos a estar leyendo. Y bueno, ahora cuando volvamos podemos estar un poco más hablando con Guillermo, sobre todo con su experiencia en este EFI y bueno, seguir debatiendo, ¿qué les parece?
Buenísimo.
Bueno, genial, vamos a una tanda y ya volvemos.
...103, llevando la extensión a la radio de la universidad.
¿Sabías que la UDELAR cuenta con 20.000 estudiantes... ...y más de 1.000 docentes en sus centros universitarios regionales? Conoce sobre esto y mucho más en UDELAR en todo el país. Martes, 18 horas, por Uniradio.
Vida Universitaria.
Tercer encuentro en la sala Jorge Lazaroff.
El encuentro se enmarca en el proyecto Música en el Barrio, desarrollado por el Instituto de Música de la Facultad de Artes de la Universidad de la República. La actividad tiene como objetivo el intercambio entre colectivos musicales representantes de diferentes géneros y el desarrollo de una serie de actividades artístico-culturales.
Se invita a bandas, solistas, comparsas, murgas y otras propuestas musicales pertenecientes al municipio F de Montevideo a participar en el proyecto Música en el Barrio Encuentro en la Lazaroff. Las inscripciones cierran el 11 de septiembre. Más información en udelar.edu.uy.
Voces de Uniradio. Juan Campodónico.
Hace como 3 años nos planteamos esa misión, bueno, hagamos un disco nuevo, y nos costó muchísimo porque tuvimos que encontrar de vuelta la voz del Peyote, o sea, quién era el Peyote, la personalidad artística que creaba esas canciones, encontrarle el tono correcto, y nos llevó varios experimentos de prueba, error. Incluso hicimos grabaciones de canciones muy lindas que cuando las terminábamos decíamos, si hay algo que es esto, no es el peyote. Y bueno, pero fue también, nos lo tomamos sin apuro, por eso demoramos 3 años o quizás más, y llegamos a encontrar unas canciones que sentimos, esto sí es el Peyote.
Uniradio presenta Carreras de la UDELAR.
Licenciatura en Bibliotecología. El egresado o la egresada tiene capacidades para facilitar, gestionar y difundir el acceso a la información de toda la ciudadanía. Trabaja con las tecnologías de la información y comunicación y promueve acciones y políticas públicas para hacer de las bibliotecas y otras instituciones agentes de cambio económico, cultural y social. La carrera tiene una duración de 4 años. Depende de la Facultad de Información y Comunicación de la Universidad de la República y se dicta en la ciudad de Montevideo. Bibliotecología es otra de las opciones para vos en la UDELAR. Accede a más información ingresando a fic.edu.uy.
Somos Bienestar, el programa del Servicio Central de Inclusión y Bienestar Universitario. 30 minutos de comunicación compartiendo las acciones y actividades que buscan mejorar la calidad de vida de la comunidad universitaria. Somos Bienestar. Somos Inclusión. Martes, 17:30 horas, con repetición los jueves a las 7.
Estás escuchando 103, el programa del PIM en Uniradio.
Bueno, volvemos de la tanda con este temazo de Rubén Blades, First Cycle. ¿Por qué elegimos este tema, Agustín? Contanos.
Bueno, lo elegimos esta mañana con Karina y con Cecilia en la reunión del equipo. Pues primero porque es un hermoso tema, ¿no? Y a esta Totalmente. Hora, algún lunes, trae un poco de sosiego.
Sí, total.
Y es una experiencia. Y después porque de alguna forma evoca esa composición por una multiplicidad de voces e instrumentos que van componiendo una melodía que además tiene como distintas temporalidades, ¿no? Porque la melodía va y en determinado momento hay ahí un, un, un ping-pong, ¿no? De, sí. Tanto en el coro como en la orquesta, y bueno, de alguna forma evocaba la composición de este espacio de formación que integra disciplinas y funciones universitarias, y de alguna forma cada año el desafío es componer una melodía de esa multiplicidad, ¿no?
Me parece una muy buena analogía, ¿verdad? Bueno, Guillermo, volvemos contigo en tu participación en el EFI. Bueno, contanos un poco de que nos decías que vos viniste por el lado de la formación de magisterio. Contanos un poco de ahí, en qué momento estabas cuando te cruzaste con esto.
De educadores sociales.
Educadores sociales, perdón.
Yo estudio en el Instituto de Formación en Educación Social, que es uno de los institutos que enseñan educación social a nivel del CFE. Ese es el que está en Montevideo, pero hay varios más a nivel nacional. Yo como decía hoy participé en el 2019. A nosotros el CFE tiene el nexo ahí con la universidad, un poco como en esto de generar trayectos de optativas y materias elegibles para poder completar la malla curricular de la carrera. Y apareció ahí la posibilidad de integrar el EFI, que en ese momento en nuestra estructura académica todavía no teníamos incorporada la función de la extensión. Entonces me parecía que era una experiencia que estaba interesante, porque ciertamente, si bien nosotros tenemos unas experiencias prácticas preprofesionales, es bien distinta la posición de la extensión que de la práctica preprofesional. Hay como una cuestión ahí más de horizontalidad que está bien marcada, que hace la cuestión de la integralidad. Y durante el 2019 estuve participando ahí junto con otros varios compañeros. Creo que en ese año fuimos mayoría los de educación social, si bien esto de que habían otras formaciones. Yo recuerdo que había gente de profesorado, habían estudiantes de humanidades, también había una compañera que era de ciencia. Estaba como bien variado el grupo. Eso es bien interesante porque te permite ver cómo esto de las diferentes perspectivas y miradas sobre el mismo asunto, me parece que es una cosa que enriquece mucho. Después está esto que mencionaba antes, que es la cuestión de ir al territorio y estar ahí con las personas que allí habitan. Que habían varias propuestas distintas, por así decirlo, de dónde hacer la práctica, la parte práctica del EFI. Y nosotros elegimos ahí ir al kilómetro 16, que es donde tiene la sede del PIM, ¿no? O sea, está medio ahí en esa zona, frente a Zona América está el PIM, y el claro. 16 es un poco más al norte ahí. Sí. Estuvimos como lo que decía más temprano, ¿no? Generando unas instancias para conversar con las personas, tanto como figuras institucionales como otras, más estudiantado, y también con la policlínica, recuerdo. Y a partir de ahí lo que fuimos haciendo fue como una...
Un mapeo
participativo de problemas, que es una metodología propia de la extensión universitaria.
Sí.
Que nosotros no la conocíamos y después la mixeamos un poco. Hoy repasaba un poco lo que habíamos hecho y la mixeamos con esto más de iconoclasista.
Sí, me acuerdo.
Que estuvo bueno.
¿Cuál fue la dinámica para implementar el mapeo?
Y bueno, ahí lo que hacíamos era convocar en distintos espacios. Por lo general ahí sí íbamos a las instituciones directamente, pero convocábamos a varios actores. Recuerdo, por ejemplo, una instancia que se hizo en el liceo en el 25, donde participaron cerca de 20 docentes y también personal de la dirección. Después hicimos otros en la UTU de Villa Don Bosco con los FPB de mecánica. Uh-huh. Ahí participaron los estudiantes. Y después convocamos, después de hacer esos mapeos, que hubieron más, no solamente esos dos, convocamos como una instancia donde iba un representante, por así llamarlo, de cada una de esas instancias anteriores para hacer como un mapeo más compositivo, de como más general, ¿no? Y ahí fueron saliendo como las problemáticas que la gente que vive en ese territorio iba enunciando. Eso. Claro, me pareció que estaba bueno. Creo que un poco el objetivo que teníamos en ese entonces era como de cierta forma estrechar el vínculo de la universidad ahí con el territorio, que era como un poco también el cometido del EFI.
Ni que hablar. Agustín, ¿qué te parece un poco lo que dice Guillermo?
Fue así como Guille describió. En ese momento teníamos algunos pedidos y que habían llegado al programa para retomar el trabajo en esa zona, muy próxima a la sede del programa. Y bueno, la estrategia que hicimos fue, por un lado, partir de las producciones que ya se habían hecho recientemente, ¿no? En particular recuerdo el informe del diagnóstico invertido de un equipo de trabajo social, de Leti Pérez y otros colegas, realizado junto con organizaciones de esa zona, como La Pitanga. Y complementando lo que ese informe, que era una zona un poquito más amplia, ¿no? Pero lo que ese informe aportaba, y trabajándolo además como un instrumento que también tiene una potencia pedagógica en sí mismo durante el proceso de su implementación, ¿no?
Claro.
Lo que permite como diálogo, como interjuego de representaciones sobre el barrio y sobre el entorno entre los estudiantes y los educadores de ese mismo centro educativo, por ejemplo, son cosas que quedaron ahí como una producción colectiva, pero a su vez, como núcleo de educación, nos permitió, a partir de ese trabajo, al año siguiente ya generar líneas concretas, tanto en el Liceo 25 como en la UTU del kilómetro 16, donde hasta ahora seguimos trabajando, ¿no?
Claro, la idea de los EFIS también es darle un seguimiento a lo largo de los años, ¿no? Pero a la vez hace que eso se renueve la gente, digámoslo así, también, un poco,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Genial. Y bueno, ¿qué dirías que te dejó el participar de este espacio
y bueno, ahí,
como estudiante?
Yo creo que esto de abrir la cancha, ¿no? Dentro de las formaciones que venimos haciendo, en mi caso, esto de estaba haciendo una formación que ni siquiera era en la universidad, y esto de poder tener la experiencia de participar de una actividad de extensión universitaria fue como súper enriquecedora. Y nada, esto vuelvo a repetir de que nosotros no, por ahí no tenemos tan incorporadas estas funciones. Recién, creo que casualmente en el 2019 fue cuando se hizo el primer proyecto de extensión universitaria dentro de la carrera de educación social. Pero antes de eso no habían antecedentes. Entonces eso en su momento me pareció súper súper rico, lo mismo que está el resto de las funciones universitarias, ¿no? Que nosotros por ahí no las tenemos tan desplegadas. Bueno, por ahí un poco.
Claro. Y en tu formación, o sea, ¿te dieron ganas de acercarte más a la universidad de algún otro, de otro lado? ¿Seguís?
Bueno, sí, yo aún soy estudiante de educación social, estoy ya como en las gateras esperando recibirme. Pero sí, obviamente siempre está como ahí, como la posibilidad de poder seguir profundizando en los estudios, bueno, ir abriendo hacia otros campos, ¿no? Pero seguro, hoy le comentaba más temprano a Cari cuando estaba acá que mi tránsito laboral me ha llevado también un poco a trabajar en la zona ahí del PIM. Así que nada, ya el conocimiento previo de la zona ya lo tenía gracias a esa experiencia, así que estuvo buenísimo.
Sí, la verdad que las experiencias de extensión están buenas. Yo tuve la oportunidad en mi carrera universitaria, que todavía está, de participar en extensión rural. Y también fue en Los Cerrillos, hicimos mapeos y bueno, fue toda una experiencia también bastante, bastante parecida en esos sentidos, pero muy enriquecedora totalmente. Y bueno, ¿les parece si ahora un rato volvemos con la profesora, con ella, para hablar un poco desde el otro lado? Ya habla del estudiante, del docente, ahora desde otro docente, bueno, un poco más de este espacio y cómo se maneja.
Buenísimo.
Bueno, ya volvemos entonces.
...103, llevando la extensión a la radio de la universidad.
Voces de Uniradio. Pedro Dalton y Gustavo Topo Antuña.
Podemos tocar, podemos grabar, podemos sacar discos, podemos más o menos, teniendo algunos kiosquitos más y vivir de esto, y está, ya está, yo me callo la boca y aportando todo lo que pueda.
A mí personalmente también lo que me sucede un cacho es que está, más allá de los 30 años que casi tenemos, es como que me pasa el día de hoy que tenés ganas de ir a ensayar. ¿Viste? Que para mí ahí está la, para mí es la base del tema.
Hay como unas eternas ganas de seguir investigando, hay eternas ganas de seguir componiendo, hay eternas ganas de seguir
creciendo.
O sea, creciendo tipo, y también como que escuchando cosas que decimos nuevas, pero que no tienen que necesariamente ser de este año ni
claro.
del año que viene. O sea, cosas nuevas que nunca habíamos escuchado en nuestra vida. Entonces nada, voy escuchando y eso va quedando adentro. Entonces cuando después, o sea, quiero hacer algo. Para una canción digo, che, me parece que... Entonces, eso es lo que hacemos nosotros, o sea, cada uno en su casa. Es como que vive un mundo musical que después lo lleva ahí.
Claro.
Y siempre son diferentes. El Topo mañana está colgado con Río G, pero pasado está colgado con Neubauten, ¿entendés? Tipo, y tal, yo estoy colgado con Scott Walker. Y el otro, entonces empezamos a hablar de música y cuando queremos armar nuestras propias canciones, tiramos eso para allá arriba. Por lo que estamos escuchando.
Vida universitaria.
Cuarto Congreso Latinoamericano de Investigación en Cambio Climático.
El Congreso está organizado por el Laboratorio de Recursos Naturales y Vida Silvestre de la Escuela de Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional de Costa Rica y el Programa de Investigación en Cambio Climático de la Universidad Nacional Autónoma de México. La actividad está dirigida a investigadores, estudiantes universitarios y a todo público interesado.
El Congreso abordará el cambio climático en relación a temas como la agricultura, las zonas costeras, la salud y las nuevas tecnologías. El mismo se realizará de forma virtual y gratuita con sede en Costa Rica del 17 al 21 de octubre de 2022. El periodo de inscripción cerrará el 15 de octubre a las 20 horas.
Más información en el blog Áreas de Tecnologías y Ciencias de la Naturaleza y el Hábitat de la UDELAR y en el portal de la Universidad Nacional de Costa Rica.
MBD Noticias, el informativo de TV Ciudad en vivo por Uniradio. Información y periodismo, una mirada a la ciudad, la región y el mundo. De lunes a viernes en su edición mediodía a las 13 horas y la edición central a las 19 horas. MBD Noticias por Uniradio. Escucha la realidad.
Uniradio presenta Carreras de la UDELAR.
Auxiliar de farmacia hospitalaria. El egresado o la egresada tiene capacidades para colaborar con el químico farmacéutico en la farmacia hospitalaria. Posee una visión global e integrada del sistema sanitario en sus aspectos organizativos, funcionales, sociales y administrativos. La carrera tiene una duración de 2 años, depende de la Facultad de Química de la Universidad de la República y se dicta en la ciudad de Montevideo. Auxiliar de farmacia hospitalaria es otra de las opciones para vos en la UDELAR. Accede a más información ingresando a fq.edu.uy.
Somos Amparo Legorburo y Diego Varela.
Musincronía.
El ritmo de compartir el momento. Viernes 16:30 horas en plataformas de podcast y por Uniradio. Radio La Regional en Uniradio.
Desde el litoral, el sonido del río nos trae noticias, entrevistas e informes con perspectiva universitaria.
Una selección de los programas dialogando con la universidad, en qué nos metimos y Viernes con Vos, producidos por Radio La Regional, Centro Universitario Regional Litoral Norte Salto, de la UDELAR.
Este viernes y todos los viernes a las 11 horas, Radio La Regional en Uniradio, 107.7 FM y uniradio.edu.uy.
Quienes somos docentes en la Universidad de la República, asumimos un compromiso, poner lo mejor de nosotros para darle valor a nuestro país. Por eso la UDELAR sumó 30% más de estudiantes y llega a 150.000 personas. Por eso suma salud y atiende a 100.000 uruguayos en el Hospital de Clínicas. Por eso en la pandemia sumó test, innovación y extensión para atender múltiples problemáticas. Por eso tiene una estructura lista para que todas las personas puedan estudiar sin fugas de cerebro y sin importar el color de la malla que lleva puesta. Eso nos llena de orgullo porque no nos da lo mismo. Pero al gobierno, que le da a la universidad el mismo presupuesto que en 2016, ¿le da lo mismo? Que a vos no te dé lo mismo. Apoyá la discusión para adecuar el presupuesto de la UDELAR. Es un mensaje de la Asociación de Docentes de la Universidad de la República. Construyendo futuro.
Diálogos Comanches.
con Joaquín Doldán.
Las entrevistas más salvajes a la ciencia y el arte.
Los jueves a las 10 por Uniradio 107.7 FM. Hay una nueva tribu en tu ciudad. Noticiero RFI. Un resumen de noticias producido por Radio Francia Internacional.
De lunes a viernes a las 13:30 por 107.7 FM, uniradio.edu.uy.
Estás escuchando 103, el programa del PIM en Uniradio.
Volvemos para este último bloque del programa. Estamos con Cecilia. Cecilia Gastambide, ¿cómo estás?
Bien, muy bien. Muchas gracias por Bienvenida. La invitación.
No, muchas gracias a ti por venir a compartir con nosotros. Bueno, Cecilia, sos profesora.
Sí, profesora de literatura.
¿En dónde?
En el Liceo número 58, Mario Benedetti.
Genial. ¿Qué tal ser? ¿Hace cuánto? ¿Es mucho?
En el 2020, justo entré cuando arrancó la pandemia. Había trabajado muchos años en el Liceo 12, en Parque Valle, decidí cambiar. Y bueno, elegí acá sin tener mucha noticia de cómo era este liceo, que es un liceo chiquito, en Bella Italia, me quedaba lejos también. Pero bueno, probé y la verdad que a pesar de que empecé trabajando en pandemia, que no conocía a mis colegas, que sí, bueno, fue todo,
¿no?,
un momento re complicado, la verdad que una experiencia preciosa. Es una comunidad muy linda.
Qué bien, qué bien. Bueno, ¿y cómo es que terminás, que llegas a trabajar con el PIM?
Bien, yo cuando llegué al liceo, el PIM ya estaba instalado ahí trabajando hace unos cuantos años. No sabía ni qué era el PIM, la verdad, era eso. No tenía mucho conocimiento. Tenía una colega que, bueno, conocía a Agustín, que me habló un poco del PIM, de las cosas que se hacían ahí en el liceo, y después poco a poco, en la virtualidad, por suerte, tuvimos posibilidad de conocernos, de empezar a trabajar, de que el PIM haga unos talleres con los docentes, que fue como un sostén bastante importante en momentos que no sabíamos para dónde agarrar. Nosotros de alguna forma le contábamos las ideas que teníamos de cómo trabajar en esto de la virtualidad, y bueno, siempre con el apoyo. Y después empezar ahí a trabajar más de forma práctica, cuando se empezó a liberar, nos empezamos a liberar de la virtualidad, y bueno, trabajando precioso y conociéndonos cada vez más.
Ni hablar. Contanos un poco, ¿qué proyectos?
Bien, yo creo que lo principal es que el Liceo 58 tiene la posibilidad de tener un pedacito de la universidad ahí. A veces cuando entran profes nuevos, o este año, por ejemplo, que tuvimos un cambio en las autoridades, que eran un director nuevo, una subdirectora nueva, que no saben cómo trabaja el PIM con el liceo. Creo que la explicación es esa, tenemos un pedacito de la universidad en justo una comunidad que a veces está alejada de la universidad, o que los chiquilines quieren terminar el liceo pero no saben si van a poder ir a la facultad. Es un liceo que está alejado y bueno, de a poquito empieza a aparecer con posibilidades, con apoyo. Principalmente este año estamos trabajando en un proyecto de acompañamiento, en esto de que cambió las horas de tutoría a horas de acompañamiento pedagógico. Presentamos un proyecto con unos colegas de bueno, hacer un diario digital y un podcast que está ahí como en camino. Y bueno, ahí tenemos el apoyo del PIM que nos vincula con la Facultad de Comunicación, con Bellas Artes. Ahora también la semana que viene tenemos una visita de estudiantes del EFI en el liceo. Entonces como que los chines empiezan a visualizar de que esto de la universidad no está tan lejos, está cerca, es posible. Claro. Y bueno, creo que es muy positivo, está bueno.
Genial, innovando por el lado de la...
Sí, acercando de otras, también, ¿no? Porque es un liceo que los chiquines, y más ahora en los tiempos que corren, es como que tienen la idea de salir a trabajar al mercado laboral. Hay mucho chiquilín trabajando. Y bueno, la posibilidad de la universidad está, pero cuando vos le acercás, ves que hay estudiantes, que se puede, conocen las facultades, tuvimos la oportunidad de ir a Bellas Artes, quedaron encantados de lo que es ese lugar, y bueno, creo que eso está bueno, y hay que aprovecharlo.
Claro, y vos desde tu lado de profesora, ¿cómo sentís que te aporta y que vos aportás también a este proyecto?
Creo que hay algo que nos pasa un poco a los docentes, que la parte de investigación es una pata bastante floja. Nosotros nos preparamos mucho para la práctica y creo que la parte de investigación surge siempre o por el interés de uno, personal, de bueno, empezar a investigar, o si no, como en mi caso en particular, que bueno, el PIM me invita a empezar a trabajar en un proyecto de investigación, es mirar la práctica desde otro lugar. Y bueno, justamente este año empezamos a trabajar en un proyecto muy interesante de investigación, que es sobre escritura. Y bueno, ahí mi rol como docente de literatura. No estoy sola, está un colega muy querido también, que es Rafael Fernández. Es un proyecto internacional, ¿sí?, de escrituras latinoamericanas. Y bueno, fui invitada este año a participar de ese proyecto y estamos arrancando en esto. Sí.
Bien, ¿y cómo de qué se trata el proyecto?
Bueno, los protagonistas son los estudiantes. Nosotros somos los investigadores, pero acompañando también el trabajo de los estudiantes en aula. Los chiquines de Liceo 58 se van a vincular con estudiantes de México, de Costa Rica.
Es liceal.
Y también los docentes, nos vinculamos con docentes de México y Costa Rica. Ya nos estamos trabajando por Zoom. Y bueno, empieza este año, es un proyecto de acá a 3 años, si no me corrige, sí. Agustín. Y está buenísimo. Ahora ya en breve empezamos a conectar a los chiquilines para que se conozcan. Y bueno, con la idea de que empiecen a escribir, a pensar en principalmente en la educación del futuro. Todo esto parte ahí como del trabajo de pensar lo que fue la educación en pandemia, en tiempos de pandemia.
Claro, priorizar ahí la nueva educación de nuevo con la escritura.
Sí, y pensar también en lo que se puede llegar a venir, ¿no? Porque sí. Bueno, creo que la pandemia dio para pensar en las prácticas de otro lugar y
hay que estar preparado para otras cosas.
Y tirarle la pelota un poco a los chinos y decir, bueno, a ver, ¿qué se imaginan ustedes que puede llegar a pasar? ¿Cómo puede ser en el futuro?
Es genial. ¿Vos, Agustín, estás dentro de este proyecto también?
Sí, compartimos ahí con Ceci, Ceci Sánchez, doctora Ceci, y con Rafael Fernández. El equipo, digamos que, bueno, conformamos un equipo de investigadores, de investigadoras, que es mixto en el sentido de que somos dos del PIM y dos del liceo, dos profes del liceo. Y además conformamos un equipo, como decía Cecilia, con colegas de México y Costa Rica. Ahora en el mes de septiembre y parte de octubre va a ser una parte intensiva en estos 3 países, trabajando en el caso nuestro con grupos de Rafael y de Cecilia en el liceo, y allí estudiantes del EFI, sobre el cual hoy estamos comentando, se van a insertar a realizar su trabajo también, aportar a esa investigación y a su vez realizar su práctica.
Bien, y la investigación sería entonces en torno a esto, a la producción de los estudiantes.
Sobre la educación del futuro y la producción, sí, la escritura de los estudiantes y de los docentes.
Y de los docentes también,
sí. Sí, el proyecto a través de las escrituras o producciones discursivas, ¿no? Porque también estamos viendo de hacer fanzine, otros soportes o otros medios expresivos. indagar las tres temporalidades, pasado, presente y futuro, con la pandemia como acontecimiento, ¿no? Claro. Y la educación como objeto de la reflexión, ¿no? Que se imagina. Entonces está buenísimo porque estamos trabajando, bueno, no sé si Rafa ya han trabajado con los chiquilines cuentos de Asimov, de Cagliari, o sea, desde la ciencia ficción hasta entrevistas a los abuelos, ya están empezando a indagar. Y ahora viene una parte más intensiva con marcos metodológicos comunes de los tres países. Y a partir de ahí van a, desde los equipos de investigadores, vamos a construir los temas que vamos a profundizar en el análisis, ¿no? Que ver qué aparece.
Claro, por supuesto.
¿Cuáles son los temas emergentes? Claro.
Y con ese producto final que va a ser el fanzine, que bueno, que está bueno porque es la perspectiva de adolescentes de tres países, ¿no? De contextos bien, bien distintos, pero con un mismo tema. Y bueno, los docentes ahí trabajando en aulas internacionales, con los chilenos ahí mezclados, diferentes niveles también, porque por ejemplo Rafa tiene cuarto año, yo tengo sexto. Tuvimos que seleccionar el grupo con el que queríamos trabajar en el proyecto, que fue una tarea un poco difícil. Pero bueno, está bueno. Y ahora vienen, bueno, los estudiantes del EFI el miércoles, ¿no? El miércoles, sí. Los tenemos ya en el aula, dándole de ahí una apoyatura sobre el tema de las entrevistas, porque tienen que hacer estas entrevistas a abuelos o a tíos, preguntándoles sobre cómo fue la educación en su época, para claro. Trabajar un poco el pasado, hablar del presente y bueno, pensar en el futuro. Así que estamos arrancando con todo esto.
Bien, así que los estudiantes del EFI también irían como acompañar, sí, a los estudiantes en toda su, sí, su producción. Es muy interesante, la verdad, el proyecto, entender también la educación para el futuro, ¿no? Y sobre todo eso también cuando vos lees, que decían lo de ciencia ficción o no sé qué, como que te presentan un futuro en el cual yo siento que nosotros ya estamos acá, entonces es como interesante ver qué tienen.
Sí, hay unas reacciones muy interesantes de los chilenos. Yo el otro día tuve la posibilidad de empezar a trabajar con el cuento de Asimov, fue como una lectura inicial y claro, un claro, alumno es... esto ya lo viví, profe. Esto es el Zoom, profe. Y sí.
Claro, así claro, que tienen muchas más chances de realizar esas asociaciones. Qué interesante. Y bueno, ¿qué se espera también, ¿no? De todo esto para el futuro? Bueno, más allá de que dijeron de que este proyecto dura 3 años, de acá a 3 años, ¿qué más? ¿Qué otros proyectos hay? O de
qué? Bueno, no sé.
Siempre inventamos algo. Tenemos...
Yo digo como qué se espera más sí, allá de esto, ¿no? Para adelante. Desde el lado del PIM y del EFI también, de los EFI.
Nosotros como núcleo de educación del PIM y más en general como equipo docente del EFI, ¿no? Junto con las compas del Instituto de Educación, nos sentimos muy afortunados de tener al Liceo 58, al equipo de profesoras, de profesores de ese liceo, con quienes venimos trabajando, así como a los estudiantes de educación social, que Guille mencionaba que la otra vez en la edición del 2019, ¿no? Que fue, uh-huh, cuando cursó Guillermo, eran mayoría, prácticamente mayoría, y para nosotros es un aporte súper importante el poner a compartir reflexiones en el espacio de formación entre estudiantes que se están formando en esa carrera con este perfil de la extensión y la formación en educación desde la extensión. Entonces, esos son dos fortalezas que tenemos y con las cuales cada año comienza diciendo, bueno, ¿qué vamos a inventar ahora? Y es una pregunta súper linda que tiene siempre su cuota de incertidumbre, pero también siempre encontramos. Y luego las planificaciones obviamente se van adaptando a las situaciones, ¿no? Para las y los profesores no es sencillo trabajar con la universidad o participar de un proyecto porque no está la estructura de horas disponible para eso, las horas de coordinación son escasas, entonces siempre hay algunas, digamos, contracorrientes institucionales que hay que subvertir o aprender a sortear, digamos. Y también forma parte de las cuestiones que hicieron las planificaciones, ¿no?
Ahora vamos como semana a semana, medio que
sí,
así.
Sí, sí.
¿Cuándo fue que se empezó a plantear todo este proyecto?
No sé en qué mes fue que nos plantearon a nosotros, pero que...
Esto viene de la... porque el 2020 tuvimos que cambiar toda la planificación que teníamos y ahí se dio esto que Cecilia comentaba y finalmente terminamos haciendo una investigación sobre experiencias de educadores y adolescentes durante su formación en la pandemia. Y a partir de ahí salió el enlace con una investigación parecida y salió este proyecto internacional y luego la complementación entre ese proyecto y el EFI, ¿no? Así se van las cosas amalgamando y van saliendo. Pero ya lo que va del año, ya los estudiantes del liceo fueron a Bellas Artes a trabajar con el área gráfica, estuvieron haciendo serigrafía, etcétera. Fue un docente de aquí de la FIC, Facundo Franco,
sí,
a dar una charla sobre para ayudar a un periódico, como le tiene que querer hacer. Entonces van pasando cosas en el camino que van ayudando a que el proyecto se organice, ¿no? El camino la recompensa, como dice el maestro Tabari.
Sí, es difícil organizar todo, es como un puzzle, un gran puzzle ahí, pero viene saliendo lindo. La verdad que sí. Los profes también nos acompañan. A ver, en esto en particular, en de escrituras latinoamericanas, estamos Rafael y yo, pero después en el proyecto de acompañamiento pedagógico del liceo somos varios profes. Y bueno, ahí es como más sencillo porque siempre hay alguno disponible para... Pero organizar salida didáctica, todo eso es como complejo. Generalmente usamos el espacio de coordinación, que es el espacio ahí común. Y bien, pero bueno, la vamos llevando. Y semana a semana nosotros organizándonos para ver cómo llevamos adelante todo esto con la gente de México y Costa Rica, que claro, ahí está un tema de horarios, ¿no?
¿Y notaron alguna diferencia en el tema de participación o de cantidad de involucrados en los otros, tanto en Costa Rica como en México?
En principio la diferencia que nos llamó la atención es la cantidad de estudiantes que tienen por grupo, que nosotros somos de los países que tenemos menos estudiantes por grupo. Y nos parecen numerosos los grupos, ¿no?
Claro.
O sea, siempre nos quejamos de que tenemos grupos numerosos y en México creo que tenían, no sé, grupos como de 40 estudiantes. Claro. Una locura, sí.
Claro, claro.
Los pobres profes, ¿no? Digo, con todos esos adolescentes ahí. Entonces ahora para armar las aulas internacionales es claro, tratar de ver cuántos chiquines podemos llegar a tener cada docente y bueno, y Uruguay era el que tenía menos estudiantes por grupo.
Qué interesante. Pero bueno, está muy bien. Bueno, muchas gracias, Cecilia, por acompañarnos, por compartir acá con nosotros.
Bueno, muchísimas gracias.
La verdad que es muy interesante y bueno, invitarlos otra vez el miércoles, ¿no?
No, el martes.
Mañana
martes a las 18 horas en la sala del Consejo de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación se va a realizar una mesa redonda, una actividad de celebración de los 5 años de EFI. Va a estar la profesora Cecilia Gastambide. Va a estar un estudiante también de una edición anterior del EFI, Catherine Montenegro. Y luego vamos a estar el equipo docente del EFI. La idea es tener un intercambio sobre el tema alternativas pedagógicas y territorio. Ese va a ser el eje temático de la mesa. Y además de esa mesa redonda, la actividad también va a consistir en el lanzamiento del próximo número de la revista Integralidad sobre Ruedas, que es una revista que edita la unidad de extensión de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación que va a contener en su próxima edición un dossier sobre el tema de alternativas pedagógicas y territorio que vamos a estar también contribuyendo desde el EFI a la organización de ese dossier. Así que se va a presentar ese número y bueno, en eso va a consistir la actividad del martes.
¿Es una revista digital?
Es una revista digital. Una revista arbitrada, una revista académica especializada, digamos, en temas de extensión universitaria.
Genial, genial. Bueno, los invitamos a todos entonces mañana a las 18. Bueno, vengan y entérense más de lo que es estos espacios de formación integral, que bueno, tan importantes son para la comunicación de la facultad, del territorio y bueno, de la participación de los estudiantes. Así que bueno, nos despedimos de este programa. Guillermo, muchas gracias por venir también.
Un gusto.
Gracias por compartir tu experiencia desde el lado de, bueno, estudiante futuro formador, futuro docente. Mucha suerte y bueno, muchas gracias a todos por escucharnos. Nos encontramos el lunes que viene en otro programa del 103. Así que bueno, nos vamos. Muchas gracias.
Gracias a vos.
Subite a 103 PIM, el espacio del programa integral Metropolitano.
Un programa de intercambio con estudiantes, docentes y referentes barriales que dialoga con el noreste montevideano y zonas vecinas de Canelones. 103 PIM, la universidad en el territorio. Lunes a las 18 horas, con reiteración los miércoles a las 7 horas por Uniradio, 107.7 FM, uniradio.edu.uy.